latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con ustedes, como siempre, y con toda mi familia que estamos aquí en la Red Hispana. Por supuesto, muy bien acompañada que estoy con Daniel y también con Luisa. Estamos aquí juntos para recibir sus llamadas, para contestar sus preguntas. Y me gustaría comenzar por ponernos al día, ¿no? Ayer fue el día miércoles de ceniza. Algunos de ustedes, un gran número de ustedes, creen en eso que uno va a la iglesia y te ponen las cenizas, te hacen una cruz en la frente, ¿no? Pero hay gente que piensa que la cuaresma es pasar hambre, quitarse comida, no hacer esto, no hacer lo otro, pero realmente lo más importante que tenemos que hacer es cómo podemos sanar el cuerpo si no sanamos el alma. Y eso lo dijo Platón, un filósofo griego que afirmaba que no se puede tratar de sanar el cuerpo si no sanamos primero el alma. Mi propuesta es que una vez que tomes conciencia, que quizás durante estos 40 días o 39, porque ya son 39, vas a empezar a ver qué es lo que yo puedo hacer para entrar a una vida interior mía. Y muchas veces para llegar a hacerlo tienes que entender que es un proceso. Y ese proceso comienza con empezar por las mañanas temprano, cuando nadie se haya levantado, ¿sí? Significa que tú te vas a levantar más temprano que el resto, hacer meditación. Y esa meditación es el silencio. Puedes poner una musiquita suave si tú quieres. Al principio no es fácil. Yo recuerdo mis primeros momentos de hacer meditación. Eran difícil porque más que nada no me podía concentrar. No luches con la meditación. Es el silencio. Es ponerte en una posición cómoda donde eres tú sola contigo. Estás pensando. Estás dejando que los pensamientos entren y salgan, entran como las nubes y salen como las nubes. Y eso te va a ayudar a encontrar dónde estás, cómo estás. Hay veces que muchas personas, cuando tienen ese silencio, ponen a llorar. Está bien, llora. Te pones nerviosa. No importa, mantén los ojos cerrados, una posición cómoda, tus manos en tus muslos. Es cuestión de buscar 5, 10, 15 minutos. Si 15 es demasiado, comienza por 5 para que puedas empezar a tomar la posición de poder encontrar tus emociones, los sentimientos que puedes tener, e inclusive vas a evitar muchas veces encontrarlo, pero también vas a tener posiciones que vas a tomar. Esto me está pasando, pues esto es lo que tengo que hacer. No tienes que pensar tanto. Reconoce lo que estás sintiendo. Si es tristeza, si es alegría, si es ansiedad, ¿por qué la tienes? ¿Por qué te sientes así? Una cosa, piénselo. ¿Por qué te estás sintiendo con ansiedad? ¿Qué es lo que lo está empujando? Entonces, es cuestión de que es una cosa que vas a aprender a hacer. Te recomiendo que hagas uno por la mañana y otro por la noche cuando estés en silencio, después que hayas acabado todo, porque es el mejor momento de hacerlo. Si quieres hacerlo con una música, hazlo. Lo puedes hacer también, entras en tu teléfono y entras en lo que le llaman Tibetan Bowls, que es un sonido, que yo les he enseñado el sonido ese. Es tranquilo, y concéntrate en él y verás cómo las cosas empiezan a salir. Entonces, cuando los pensamientos regresos, y es decir, otros pensamientos te regresen, encuentra un lugar donde puedas estar solo. Entonces, muchas veces, cuando te empiezas a hacer meditación, durante el día te van a salir pensamientos. Trata de evitar los negativos. Simplemente dice, ¿y por qué estoy pensando negativamente? Quizás alguien te hirió, a lo mejor es una herida que lleva años en ti. Reconoce que es años y di, bueno, ahora estoy en el presente, ahora estoy en el año 2023, vamos a concentrarnos en el día de hoy. ¿Cómo puedo encontrar quién soy yo? ¿Qué es lo que necesito hacer? Ese es un proceso emocional, pero también es espiritual. Nadie te puede dictar lo que tú sientes. Nadie te puede dictar que todo sea agradable. Pero puedes encontrar las sensaciones agradables por medio de la meditación. Te va a ayudar muchísimo. Aquí estamos, como siempre, esperando sus llamadas al 888-787-2346. Y primero voy a saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, doctor. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. Un gran día para traer buenas información, ¿no? Siempre. Uh-huh. Ya por el Facebook se van activando y van haciendo los saludos.
Claro. Y de esa forma me voy dando cuenta dónde tú estás. Por ejemplo, si me dices estoy en Los Ángeles, estoy en Chicago, estoy en Nueva York, estoy en Santa Fe, ¿dónde estés? Estoy en México, estoy en Centroamérica, que es donde más recibimos. Te pregunto, ¿qué estás haciendo durante esta época de la cuarentena? A lo mejor me va a decir nada. Ya yo hace tiempo que no lo hago. Y te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú piensas de la cuaresma? ¿Es algo que fue impuesto a ti? Pues hablemos de esos sentimientos. Hay veces que muchas personas se sienten que han sido, quizás se la han llevado demasiado con la religión y el tipo de religión donde te hace sentir culpable, donde te hace sentir menos que. Y este es el momento realmente de encontrarte a ti mismo. Si eres cristiana, te darás cuenta que Cristo lo hizo. Se fue a meditar antes de que ya él sabía lo que le iba a pasar. Es cuestión de que él tenía que meditar porque estaba esperando algo muy negativo que iba a ocurrir. Entonces tienes también que meditar por si tú tienes algo que está ocurriendo o que va a ocurrir que es negativo, cómo tú puedes superarlo, cómo puedes ser fuerte, y eso es un proceso. Aquí estamos como siempre y le voy a preguntar a Daniel cómo vamos.
Muy bien, doctora, con mucha gente saliendo, saludando, pero tenemos en la línea de teléfono a Virginia desde Utah.
Okay. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué parte de Utah?
No quería salir al aire, doctora.
No te preocupes, que nadie sabe quién tú eres, ¿ok? Yo ni siquiera voy a decir de dónde eres, se acabó. Okay. ¿En qué te puedo ayudar? Acuérdate que aquí se reciben llamadas de todas partes de los Estados Unidos, ¿ok? Okay. Y todos tenemos problemas. ¿Me quieres compartir al tuyo?
Es bien difícil para mí.
Ok. Si no, no me hubieras llamado. Si tú me has llamado, es porque no puedes más con el dolor o con la confusión que tienes. A ver, dime. ¿Es un problema con tu familia?
Con mi esposo.
Con tu esposo. Ok. ¿Cuántos años llevan juntos?
42 años.
Wow. Ok, bueno, en 42 años pueden haber muchísimos altos, pero muchísimos bajos. Entonces, si te noto en la voz tristeza, es porque te sientes acongojada con el peso de los problemas, ¿cierto?
Sí. Sí.
Ok. ¿Cuál es el problema principal que te hace sentir así con tu esposo?
La parte de infidelidad.
Ok. Fue infiel. ¿Hace mucho tiempo de eso o sigue siendo infiel?
No, hace, pues yo no sé actualmente, pero fue en octubre del año pasado.
Ok. ¿Anteriormente a esa infidelidad hubo otras?
Sí, había una.
Ok. ¿Aquella vez que tú me hiciste la decisión de seguir con él, verdad? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo perdonaste? ¿Él cambió? ¿Ustedes tuvieron una discusión, más que nada una conversación de por qué lo hizo?
Sí.
Ok, en aquella época, no ahora. Fíjate que te estoy llevando de atrás para adelante. En aquella época, ¿cuál fue la excusa que él dio por lo que lo había hecho?
Ninguna.
Lo hizo porque quiso hacerlo.
Exacto, sí.
Ok, ¿y tú lo perdonaste? ¿Él te pidió perdón?
No, sí, sí.
¿Te pidió perdón?
Sí, eran las cosas normal, como que nada.
Entonces, ahora que estás otra vez con la misma situación, ¿él te ha dicho el por qué?
No, tampoco.
¿Él va a cambiar? ¿Él va a dejar esa relación?
Sí.
¿Cómo?
Sí, sí, creo que sí.
¿Tú le crees?
Pues, ni sé.
Bueno, no, esas son las cosas que tú te tienes que preguntar. Sí. Número uno, son 40 y pico de años casados. Sí. Ustedes deben de tener bienes materiales, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, si viene un divorcio, va a haber una división, ¿cierto?
Sí.
Ya tus hijos están grandes, ¿no?
Sí, ya profesionales, todo.
Ok. Entonces, ¿tú lo amas?
Sí, doctora.
¿Por qué?
Pues, no sé.
Ah, no, no, pero eso es un punto importante, porque eso va a determinar si debes de quedarte o no.
Sí, sí.
Porque yo no sé cuántos años más vas a tener con él, pero 40 y pico de años son unos cuantos años. Entonces, vivir el resto de tu vida, lo que te quede, miserable, no. Entonces, sí. Tú dices, pues sí, lo quiero. ¿Cuáles son las cosas que tú admiras de él?
Bueno, la responsabilidad de él. Él es muy responsable en todo, aunque pues yo trabajo también.
Estás hablando de una responsabilidad material.
En todo aspecto, doctor.
Ok. ¿Y cómo él es contigo? ¿Cómo es él contigo?
Nunca ha sido muy cariñoso, que digamos.
Ok. ¿Tú no le has dicho eso, que tú necesitas más cariño?
Sí, sé que no, doctor.
Bueno, entonces, ¿nadie se va a buscar otra mujer? Yo creo que se lo hace por sexo, o lo hace porque se sienten solo, o porque se sienten vacío. Pero es obvio que si no te está dando a ti el sentimiento de cariño, él necesita dárselo a otra. ¿Por qué? Bueno, ese es el problema. Yo te voy a dar un consejo.
Sí.
No tomes decisiones ahora. ¿Qué edad tú tienes ahora?
65.
Ok. ¿Has trabajado en tu vida?
Desde que yo vine a Estados Unidos he trabajado todo el tiempo.
Ok. O sea que cualquier decisión que tú puedas tomar, puedes tener la situación del seguro social para que te puedas retirar,
sí.
¿No?
Estoy
ok. Bueno. ¿Ya? ¿Y por qué te retiraste tan temprano?
Porque nos venimos de un estado a este.
Ok, ¿estás aburrida? ¿Tú te sientes aburrida?
Fíjate que no, doctora.
Pero yo te siento deprimida.
Sí.
¿Sería posible que tú encontraras que con esto que ha ocurrido, tú te busques un trabajo que fuera part-time para entretenerte? ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí.
Para sentirte...
Sí, tengo un part-time, doctora.
Ok, all right. Entonces, me has contestado las preguntas que tienen que ver con la economía y con el sentirte mejor. Pero es obvio que estás triste. Es
sí,
obvio
porque,
que tú no...
¿Sabes por qué, doctora? Porque sí, yo lo escuché hablando con la otra persona.
¿Y qué le decía?
Se me hace feo.
Sé que es duro, pero te lo estoy preguntando a propósito. A ver, ¿qué le decía?
La palabra amor.
¿Cuándo fue la última vez que él te dio esa palabra a ti?
No sé, doctora.
Oh, ok. Aquí hay un vacío emocional. Hay un vacío. Y de contra, escuchaste que él le decía amor a otra. Sea verdad, sea mentira, me parece que él regala el amor, porque me estás diciendo que él dijo que no lo va a hacer más. O sea que esta persona no es importante. No sabes quién es, ¿verdad?
Sospecho, pero no exactamente, no.
Ok. ¿Es una persona que conoces?
Que yo conozco, no, no conozco, pero puedo saber de más o menos de dónde.
A mí me parece que tú y tu marido tienen que tener una comunicación mejor que la que tienen y decirle, yo estoy dispuesta a darte otra oportunidad, pero no estoy dispuesta a tener una relación contigo donde la palabra amor no la uses conmigo y la regales a otras personas. ¿Hay algo en ti que él te ha pedido que cambies y no has cambiado?
No, fíjese que no, nunca.
Ok, ¿tú te sientes que tú necesitas cambiar algo por ti?
Sí, he cambiado ciertas cosas.
¿Cómo qué?
Para bien.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, ¿cómo le dijeron? En mi modo de ser.
Ok.
Cambiar el modo, la forma de ser.
¿Eres más cariñosa?
Sí, más que antes.
Eres menos peleona.
Exactamente, doctor.
Ok. Entonces...
En realidad nunca he peleado mucho, fíjese. Nunca hemos peleado, casi no peleamos, la verdad. Es muy raro.
¿Alguna vez te has sentado a hablar con él y decirle, yo quiero que tú me digas si vamos a seguir juntos? Si vamos a seguir juntos. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que cambie, que yo cambie? Pero yo te voy a decir a ti las cosas que me gustaría que tú cambiaras. Además de las relaciones, ¿ok? Si necesitas más cariño de él, pídeselo. El poder salir juntos a divertirse. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes salieron juntos a divertirse?
Fue para... Creo que fue... Antes de diciembre. No, no, enero creo que fue la última vez que salimos. Pero en realidad no salimos mucho.
Pues háganse el ejercicio de escoger un día a la semana donde van a ir a comer afuera, donde van a ir a un cine, donde van a ir a un parque a caminar. ¿Lo pudieran hacer?
Él no es mucho de salir, pero es posible.
Bueno, yo creo que sale bastante. ¿Ok?
Sí.
Bueno, ustedes tienen que comunicarse lo que quieren, ¿ok? Tienen que comunicarse lo que quieren. Y quiero que me llames después de que hayas hecho esa comunicación con él. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la próxima llamada.
Isabel, desde New Jersey.
Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, doctora. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Te espera un buen frío por allá, pronto.
Ay, sí.
A ver, ¿qué está pasando contigo?
Bastante. Pues muchas cosas, pero bueno, déjeme contarle esto, a ver qué usted me puede decir. Sí, yo tengo un hijo y él, yo había hablado con usted hace años. Ya él tiene 22.
Ok.
Pero siempre ha tenido sus problemas en la escuela.
Ok. Él ahora está fuera de la escuela.
Correcto, sí, ya sí. Usted me había aconsejado siempre, por usted yo hice el 504, por usted yo hice muchas cosas para que a él pudiera irle mejor en la escuela.
Okay.
Pero lo que yo no hice fue hacerle un full evaluation.
Oh.
Y no lo hice por miedo, ignorancia, no sé, estaba muy joven, tal vez, qué sé yo. No lo hice, no quería que le pusieran un label.
Bueno, si tú hiciste el 504, él tenía un label. Entonces, mi pregunta a ti es esta. ¿Tú crees que él todavía necesita tener una evaluación o tiene necesidad de ir a un psicólogo, a un terapeuta?
Mira, hacerle una evaluación a estas alturas, no sé.
Ah, ahí, bueno, pero saber cuál es el problema de él. Porque si yo te pidiera que me identificaras tres cosas que tú te preocupas por él, ¿cuáles son?
Mire, yo no soy psicóloga, pero yo creo que él tiene ADHD. Una, porque la concentración no existe.
Ok.
Segundo, es bastante activo, hyper, como...
Ok.
Hyper en el sentido no de que se pasa todo el día haciendo algo, pero no puede estar quieto cuando está hablando con usted, por ejemplo.
Ok.
No se concentra y él mismo se ha dado cuenta de eso, lo cual le provoca estar un poquito depresivo porque claro, no puede hacer las actividades correctas. Yo siempre he entendido que su cerebro necesita algo.
Claro.
Como que hay algo químicamente que en su cerebro él no lo produce solo, entonces él necesita.
Okay.
Ahora, el error que él cometió, y yo siempre se lo dije cuando era adolescente, yo le dije, nunca uses weed. Porque una vez que lo uses, al
que uses qué?
Necesita weed, marihuana.
Ah, okay.
Sí, yo le decía a él, una vez que tú uses eso, tu cerebro, tú te vas a volver adicto porque tu cerebro necesita químicamente algo que tú y yo no sabemos lo que es. Entonces, si tú haces eso, va a ser difícil salir. Bueno, él me
¿él
hizo
sigue
caso.
Usándola?
Él me hizo caso hasta high school, pero cuando entró a la universidad, la usó. Entonces, ahí es donde viene más grande el problema, porque pues eso no ayuda, más bien hace un problema más, ya el problema que existe.
¿Cómo le fue a él en la escuela, en la universidad?
¿Cómo le fue toda la vida? Luchando, empujando, hablando con las personas allá, que los ayudaran. Empujando, se graduó.
¿Se graduó de la universidad?
Sí,
wow.
Sí, a mí me sorprende y yo siento que es algo hasta milagroso, sinceramente, Dios escucha las oraciones porque es fuerte. Yo siento su dolor, yo siento su lucha.
Claro.
Demasiado fuerte, doctora, y yo siento a veces también culpa por no haber hecho quizás lo que debía hacer como madre.
Bueno, te voy a decir una cosa.
En el debido tiempo.
Mira lo que tú has logrado con él. Lo que tú estás describiendo, que es una forma de Attention Deficit Disorder with Hyperactivity,
sí, correcto,
significa que eso no tiene cura. Tiene
exacto,
forma de manejarse. Tiene forma de que él va a poder hacer ciertas cosas y darse tiempo a descansar o a poder meditar, hacer distintas cosas para poder seguir viviendo con eso. Igual que una persona tiene una enfermedad como diabetes y tú tienes que evitar comer esto, hacer lo otro, tu hijo tiene que hacerlo. O sea, que basado en lo que tú me has dicho, tú has hecho mucho y lo has logrado. Entonces, en estos momentos él está trabajando.
Sí.
Ok.
Sí, y es bastante trabajador y es muy bueno, por eso es que
bueno,
yo lo sufro porque digo, Dios mío.
Pero ¿por qué sufre si él está funcionando? Está funcionando.
Está la funcionando, pero no lo veo feliz, ¿me entiendes? Yo siento...
Ok, bueno, entonces estamos hablando de depresión. Mi recomendación ahora es la siguiente, que él pueda ir a un consejero, un terapeuta, que inclusive hoy en día en las universidades están dando mental health ayuda. En New Jersey la hay también. Alguien con quien él pueda hablar, porque él ha logrado cosas. Él lo que está es deprimido. Y cuando hay una depresión, hay que buscar ayuda. Espero haber podido guiarte, pero quiero decirte, te felicito lo que tú has logrado. Nos vamos ahora y regresamos.
Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez, profesor del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se han sentido últimamente más fatigados que de costumbre? Podría ser un síntoma del COVID persistente. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dolor general, dificultad para respirar o concentrarse, pérdida de la memoria, entre otros. Algunos estudios muestran que uno de cada cinco adultos sobrevivientes de COVID reporta que los síntomas persisten, lo que llamamos el COVID persistente. Afortunadamente, la vacunación reduce el riesgo del COVID persistente. Esto es muy importante ya que contraer COVID más de una vez aumenta tu riesgo de hospitalización, muerte y de padecer síntomas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
¿Sabías que puedes ser elegible a un crédito fiscal en el 2023? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, EITC, es un crédito fiscal federal reembolsable para los hogares de ingresos bajos o moderados. En 2021, 25 millones de contribuyentes recibieron más de 60 mil millones en EITC, con un monto promedio de $2,411. Para el año fiscal 2022, los adultos con ingresos inferiores a 57,414 pueden ser elegibles y las familias con niños que califican pueden recibir un reembolso de hasta $6,728. Para verificar si eres elegible al crédito tributario, visita la página www.eitc.irs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Tu hijo te pide un celular y lo estás pensando. Desde la Red Hispana te comentamos que es difícil determinar la edad apropiada para darle un celular a un hijo. Un informe de Common Sense Media muestra que más de la mitad de los niños en Estados Unidos tienen su propio teléfono a los 11 años. Para dar este paso, comienza por considerar la madurez social de tu hijo. Da el ejemplo. Si tu hijo ve que estás en el celular todo el día, entenderá que es una dinámica normal. Habla del aspecto social en internet con tu hijo. Esto será un buen parámetro para saber si está o no listo para tener su propio celular. Establece reglas de uso antes de darle el dispositivo y habla sobre las ventajas y desventajas del uso del celular. Recuerda que aunque los celulares ofrecen comodidad, también abren la puerta a un mundo donde los padres perdemos el control completo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel. Hoy hablando de cómo podemos identificar las emociones que te hacen daño. La manera en que enfrentamos nuestra vida, no solo a través de las creencias que desarrollamos, sino también a través de nuestra autoestima y los pensamientos diarios que siempre tenemos volando en nuestro cerebro, afecta la capacidad que tenemos de ser felices. Puede ser que sea estrés, puede ser temor, puede ser ansiedad. Escribe una lista de cosas que te afectan negativamente en tu vida. Mira bien lo que escribiste, si se trata de estrés, temor o ansiedad. Por ejemplo, lo que me afecta, el desaire de mi esposo. ¿Es eso emoción o temor? Quizás son las dos cosas. Así que es importante reconocerlo. Tu doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaap.
Familia, muchas veces tenemos dolores de reumas, dolores articulares y muchas veces lo llamamos como artritis a todo. Pero es muy importante recordar que hay diferentes cosas que pueden estar pasando. La primera, muy importante, es muchas veces al desgaste de usar los huesos también nos puede llegar a pasar eso. Por eso, muy importante, si estamos teniendo y estamos corriendo mucho, estamos haciendo mucha actividad física, muchas veces la cadera, las rodillas o también en el trabajo, ciertas articulaciones como la muñeca y otras partes del cuerpo pueden tener más dolores. Es importante ver cuál es el daño que está pasando y sobre todo platicar con su médico si ese es un problema. Muy raramente realmente podemos tener lo que es lupus o artritis reumatoide, que ahí definitivamente podemos y necesitamos utilizar otros más medicamentos. Acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, y me quedé pensando en nuestra amiga, en su problema que tiene con el hijo, pero yo quiero que sepas que yo creo que has hecho tremenda labor con tu hijo. Él necesita también hacer cambios en su vida emocionales. Tú lo necesitas porque tú estás tan preocupada que le estás transmitiendo esos nervios a tu hijo. Tú tienes que hacer la meditación, la cual estoy hablando hoy, para que entonces tú puedas sentirte mejor, aceptar más tu situación y enseñarle a tu hijo que así es la vida. Y para eso la meditación es excelente. Ahora nos vamos con la próxima, con el próximo mensaje. Creo que Daniel lo tiene.
Sí, doctora, muchos saludos por Facebook, diferente, Carmen Hernández, buen día, doctora, a todos y a todo el grupo, Armando Martínez desde Wheeling, Illinois, un saludo para la doctora, Marta Márquez, un saludo para la doctora, un gran trabajo, Loli Álvarez, Leticia Méndez, mucho, Ava Luis, como siempre, un gran saludo para la doctora, y ya tenemos una pregunta de Elizabeth Cruz. A ver. Así que su hija tiene 18 años, está en primer año, está estudiando leyes en la universidad. Tiene mucho estrés. Entonces ella pregunta, ¿qué le puede recomendar para la hija, para que se calme y se enfoque?
Bueno, una de las cosas es lo mismo que yo estoy hablando ahora. Hoy en día la meditación la están dando hasta en las universidades. El yoga es excelente para poder eliminar el estrés. También hay un producto que se llama 5-HTP para bajar la ansiedad, si no está tomando ninguna otra medicina, porque no se pueden combinar un producto natural con una medicina. Pero lo más importante, y el enfoque debe de ser, es normal, sobre todo lo que ella está estudiando, que significa que hay que leer mucho, analizar mucho y sintetizar mucho. Por supuesto que está nerviosa y tiene nada más que 18 años. Entonces, la importancia de la meditación y el yoga es increíblemente bueno para todos los estudiantes, al igual que se los recomendé a la señora anterior a ti. Así que no dejes de hacerlo. Y para poder, y si lo tienes que hacer tú, lo haz tú y le dices, vamos a meditar todas las mañanas o vamos a meditar por la noche. Es el sentarte en el piso si quieres o sentarte en una silla si lo quieres así y empezar cerrando los ojos, no ninguna música alrededor, ningún televisor alrededor y empezar a respirar profundamente varias veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca varias veces con lentitud, con los ojos cerrados, sentada cómodamente y evitando tensión en el cuerpo. Te estoy dando todos estos pasos para que se lo des a tu hija. Toma la posición de meditación y con propósito deja que tu imaginación te lleve a un lugar favorito. Puede ser una playa, puede ser una montaña, el topo de una montaña, puede ser un bosque o un río, algo que tú puedas recordar que te da satisfacción, o quizás algún lugar que quieras visitar y te lo imaginas. Vas a relajar todos tus músculos y tienes que tomar conciencia de eso. Eso es lo que le llaman el mindfulness, es tomar control de lo que está pasando. Vas a dejar que el estómago se suavice, la espalda se suavice, tus glúteos, tus piernas, los dedos de los pies. Esto te va a hacer sentir una sensación agradable. Estoy diciéndote esto para que lo logres hacer tú con tu hija. A ella le recomienda la meditación, mindfulness, yoga. El 5-HTP te lo recomiendo. Los tilos hay, que son para relajarte, como es el chamomile tea, el té de chamomile. Todas esas cosas la pueden ayudar a ella, pero más que nada, tu casa debe de haber tranquilidad tú también, ¿ok? Muchas gracias por haberme dejado tu mensaje y recuérdate que igual que tu hija es un ser especial, tú eres un ser especial. Agradece los dones que Dios te dio y dile a tu hija cuáles son tus dones, cuáles son esas cosas que tú sabes que tú tienes, que te da ese estás empujándote para estudiar. Cuando la persona empieza a reconocer cuáles son esos privilegios que tienes dentro de ti, se va a sentir mejor. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Y cómo vamos, Daniel?
Bien, doctora, y recuerde que pueden dejar su pregunta en el voicemail 1-888-787-2346, como así nos dejaron esta pregunta.
Hola, doctora. Yo la quería, bueno, quería conversar con usted para que me diera una orientación, una luz. Tengo 30 años de casado. No han sido felices los años de casado. Yo soy netamente creyente en la familia. Creo que uno tiene que tratar de mantener la familia, a pesar de los pesares, por supuesto, sin extremo, ¿no? Me refiero a que mi esposa no ha sido lo suficientemente, o no me ha atendido lo suficientemente como hombre y como esposo. Pero bueno, tengo dos hijas y para mí era muy importante que ellas nacieran, crecieran en una familia sólida, ¿no? Y realmente la familia lo era, o lo ha sido, ¿ves? Pero no, yo no me siento conforme. Ya mis hijas son mayores, una tiene 28 y otra 26. Bueno, yo me siento realizado en ese sentido como persona, como padre, etcétera. Pero mi relación de matrimonio, de verdad que nada que ver. Mi esposa es una persona que no me ha cumplido como tal. Yo le fui infiel, pudiera pensar muchas veces que fue a causa de lo mismo. Yo tenía que buscar cómo sentir la pasión y las ganas y los deseos. No, ella habla mucho de que la comunicación es muy importante, pero no se comunica. Al extremo que yo le digo, pero vamos a hablar, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Para mí la parte íntima o sexual era un 80% de necesaria y urgente y 20% de diálogo, y para ella desde el inicio de casados era lo contrario, 80% de comunicación y 20% de sexo. Pero ni cumplía con la comunicación ni cumplía con la parte sexual.
Bueno, querido amigo, gracias por haber llamado. Llevas 30 años con ella y tú te comunicaste con tus hijas porque esa era la forma de tú poder mantener, al tener ese deseo de que querías ser buen padre, de que querías ver a tus hijas triunfar, te olvidaste también que estaba vacío. Yo no sé lo que tu esposa me diría que le falta a ella. Y esa comunicación es la que yo te voy a pedir que tú hagas. Sentarte delante de ella o decirle, mira, el seguir viviendo de la forma en que vivimos, nos vamos a sentir muy tristes cuando lleguemos a las edades mayores donde no hay otra cosa que hacer. O vamos a arreglar nuestra relación, reconocer que a lo mejor no somos el uno para el otro. No todas las relaciones se pueden mantener de esa forma como tú. Tú me estás diciendo que tienes vacíos. No tengo a ella delante, yo solamente me puedo llevar de ti. No sé si me estás dando la excusa de la infidelidad, no sé cuántos años tuviste de infidelidad. Me parece a mí que cuando uno se siente tan vacío como tú te estás sintiendo, sobre todo ya que las hijas no están, tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Vale la pena tener la conversación? ¿Todavía te sientes enamorado de ella? ¿O es que ya eso pasó? Yo creo que es importante que ustedes dos se sienten a hablar de cuáles son sus realidades. Para hacerlo un poco más agradable, invítala a decidir que todos los martes o todos los jueves vamos a salir tú y yo. Vamos a ir al cine, vamos a ir, si no quieres ir al cine, a comer a un lugar que ella quiera, o que te una semana con lo que tú quieras y otra con, o ir a caminar juntos, ir a un bosque. El asunto es salir de la rutina y hacer algo entre los dos. Si se van a sentar a comer y mirar el plato y no dirigirse a la palabra, estás perdiendo el tiempo. Hay veces que tenemos que sacudir la mata para que caigan los frutos. Y si hay que sacudir la mata de tu matrimonio, vaya, a lo mejor los frutos empiezan a caer como los mangos, los aguacates, etc. Lo que te estoy diciendo con esto, el no hacer nada, te vas a encontrar de llegar a los 60, digo yo porque no sé la edad que tú tienes, a los 60 y decir, y esto es todo. porque los años vienen corriendo y si no sabes de qué llenas tu vida, no vas a ser feliz. Quizás tengas que hacer un cambio y decir, voy a estudiar, voy a coger un curso diferente, voy a ir más a la iglesia o si están dando un curso en la iglesia, pero mi recomendación es que ustedes se puedan hablar, ir a terapia de pareja, para que entonces puedan decidir si esto vale la pena salvarlo o no. Muchas gracias por haberme dejado este mensaje que estoy segura que muchos matrimonios tienen. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.
Doctora, tengo una pregunta que usted hace un buen consejo, que tomen como una rutina de salir. Pero no se crea, no se convierte en una rutina más y todos claro. los miércoles salgo a ir a comer o los sábados algo. También se puede ser como aburrido porque claro. si a otra persona no le interesa, pues sabe que ay, va a venir a molestar, todos los sábados quiere salir a comer.
O pueden tomar un curso juntos. Pueden decidir que van a empezar a practicar yoga juntos. Pueden ir a hacer ejercicio juntos. Es cuestión de cambiar el patrón de vida que llevan, que no los lleva a ningún lado. Entonces, yo creo que 30 años son muchos años. Y si ya no tienen algo en común, y él ya ha cometido el error de lo que es ser infiel, yo les recomiendo que lo más pronto posible vayan juntos a buscar terapia y los consejos que le dé el terapeuta de hacer esa semana, háganlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer juntos. Yo no sé, Daniel, si tú has estado en un restaurante comiendo y ves otras parejas. Y o están los dos mirando el teléfono.
Sí.
O están mirando el plato o mirando quién está alrededor y no hay conexión común de ojo entre ellos. No sé si te ha pasado.
Sí, doctora, y peor, he visto uno donde una de las personas está comiendo o está poniendo atención y la otra está en el teléfono.
Exacto.
Cero. La otra sí está, que para que ve que le está hablando, trata de hacer algo, es muy triste. O dos, simplemente en el teléfono.
Efectivamente. Y yo creo que el punto es, cualquier cosa que ustedes están haciendo o no haciendo, háganlo ahora. 30 años se crean muchos malos hábitos, ¿entiendes? Por lo que él estaba contando, esto va hace rato, está pasando. Él, claro, al enfocarse en las niñas, a las hijas, que ya son de 20 y pico de años, ya no tiene razón de ser ese matrimonio, que es muy triste, porque en algún momento yo creo que él estaba enamorado de ella, en algún momento, y espero que ella estuviera enamorada de él. Todo depende qué es lo que tú quieres hacer ahora. Y tienes que también poner en una pesa las consecuencias a cualquier decisión que vayas a tomar. Así que, Daniel, es cuestión de fijarnos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, cómo podemos salvar algo que ya está a punto de morirse. ¿Ok?
Ok, doctora, y seguimos con más saludos que lo tienen y preguntas que okay. lo dejan en el 1-888-787-2346.
Hola, mi nombre es Orlando Amaya. Vivo en la ciudad de Ontario. Sufro de mucha ansiedad y de mucha depresión. Y esto fue a causa de un hematoma que sufrí en agosto del año 2019. Tengo muchos problemas, la verdad, bastante problemas. Gracias, doctora. Yo la escucho, no todo el tiempo, pero sí la escucho. Y gracias por todo, por la ayuda que nos brinda a todos los que tenemos estos problemas. Bendiciones y hasta pronto.
Bueno, bendiciones a ti, querido amigo, y gracias por escucharnos. Te fijaste que está llamando desde Ontario, ¿no? Que yo sepa, ese es Canadá, ¿no?
A menos sí, que haya hay uno en California, creo que se refería
a California. Ah, ok. A lo mejor hay uno en California. No importa dónde estés, como se fijen ustedes, hay problemas donde quiera. No sé dónde tuvo el hematoma. Puede que él esté pensando que eso es lo que está causando la depresión. Yo creo que cuando uno tiene una condición que le comienza cuando hay un problema físico, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Yo me hago esa pregunta. Cuando empecé a tener los problemas después que mi hijo murió con las piernas, yo tuve que analizar por qué me he puesto peor, qué me está ocurriendo. ¿Esto es una forma de llorar a mi hijo, de reconocer una pérdida? ¿Qué cosa es? Entonces, también uno tiene que determinar, de ir al médico, de preguntar cuáles son tus temores. Yo tenía temores, yo fui al médico, me explicó, y yo ahora estoy en terapia física. A lo mejor él necesita ir a terapia emocional. ¿Has tenido unos efectos laterales, vamos a llamar así, de ese consabido hematoma? Y tú necesitas ver qué puedes hacer para cambiar este sentimiento que tienes ahora. Estamos viviendo momentos muy difíciles. No solamente ya cuestión políticos, los hay también personas que han perdido familiares que todavía no han logrado cerrar ese ciclo y siguen sintiendo la pérdida. Lo que nos dejó la pandemia ha sido serio. Y lo que nos ha dejado como una forma de desconectarte del resto del mundo, precisamente por la pandemia, en estos momentos estamos aprendiendo a volver a conectarnos otra vez. Quizás seamos más cautelosos, quizás estamos escuchando demasiadas noticias. Yo creo que uno debe escuchar las noticias por la mañana temprano, pero después de las 9, no hay más noticias, porque tiende uno a ponerse deprimido. Yo creo que en la noche tenemos que unirnos quizás de podcast, de pensamientos, de mensajes que nos podemos inclusive encontrar aquí en la Red Hispana, ¿verdad? Yo sé que Daniel nos puede dar cuál es que podemos entrar a la Red Hispana a lo que es, lo que es la salud mental, donde tenemos cosas que podemos hablar, ¿no crees, Daniel?
En la redhispana.com puede encontrar mucha información. Ahí encuentra también el link para lo que es los problemas de salud mental que nos trae Robert Johnson Foundation y diferentes. Hay muchísima información también en el Facebook, ya los que nos siguen por Facebook, y ahí también hay los links para gran información que mantenemos en la página y le puede ayudar, por supuesto.
Una de las cosas que yo sé que la Red Hispana hace, nosotros tenemos lo que se llaman podcasts y ustedes pueden entrar, por ejemplo, la doctora Isabel en YouTube o pueden entrar en la Red Hispana y ahí se habla de todo, de muchísimos temas donde ustedes pueden estar escuchándolos para poderse levantar, para poderse sentir mejor con ustedes mismos. El problema es no cerrarse y mi amigo que acaba de llamar, ha sido excelente que hayas llamado porque estás diciendo necesito ayuda. Entonces, podemos entrar en la Red Hispana y encontrar, por ejemplo, hay inclusive, no solamente en la Red Hispana, pero también tenemos el Suicide website. Ahora no me acuerdo cuál es el teléfono. Quizás Daniel me lo puede encontrar o inclusive Luisa, para poderles dar. No quiere decir que estás pensando en matarte, pero ellos te van a hacer preguntas y tú le vas a decir, me siento triste, me siento deprimido, ¿qué puedo hacer localmente? ¿A dónde puedo ir? Y ellos te pueden ayudar. A ver.
El Suicide Hotline, recuerden que es el 988. Simplemente marcan esos tres números, que es lo nuevo que habíamos hablado hace unos meses, y ahí lo lleva directamente al Suicide Hotline, donde lo pueden ayudar.
Y quiero que ustedes sepan, no, pero yo no estoy pensando en suicidio. Yo no estoy diciendo que estás pensando en suicidio, pero sí estás pensando que estás nervioso, que estás triste, que te cuesta trabajo levantarte por la mañana. Llama y dile, mire, yo necesito ayuda. Vivo en Ontario, vivo acá, vivo allá. Necesito ayuda. ¿Dónde puedo ir? Porque necesito levantar mi ánimo. Y esto es algo que está aquí al nivel de todos ustedes. Hay también programas locales, por ejemplo, los programas de Neuróticos Anónimos, que está basado en los 12 pasos, los puede ayudar muchísimo porque hablan sobre los sentimientos. El reconocer que tienes emociones que te están causando tristeza es el primer paso. Entonces puedes ir, es de gratis, te sientas ahí, escuchas a los demás. A lo mejor te vas a decir, contra, la gente aquí tiene muchísimos problemas, yo tengo menos. Pero sigue escuchando, sigue yendo. No te va a costar un centavo y estás dándote cuenta que por muy mal que tú estés, a menos que haya una razón física, y por eso le dije a nuestro amigo, ve al doctor y pregunta si ese hematoma te puede estar causando estos síntomas. Hay solución allá afuera, pero el paso número uno es reconocer que tienes un problema. Aquí estamos con Daniel y estamos también con Luisa, aquí en el programa de la Red Hispana de la doctora Isabel.
Tengo unas preguntas, doctora, le preguntan desde Laredo. A veces se siente muy triste, dice, en la casa muy grande y sola, ya sus hijos se han ido a la casa, tienen nietos que viven sus vidas y ella está muy feliz. Pues son felices y exitosos, pero llora mucho porque pasa mucho tiempo sola. Le agradece a ellos que tratan de pasar tiempo con ella, pero buenos momentos que pasan, pero es una tristeza que no se va.
Bueno, existe la depresión, existe el hogar vacío. Existe la posibilidad que a lo mejor tienes una casa demasiado grande y se te está cayendo arriba. A lo mejor puedes conseguir un lugar donde haya más personas de tu edad. No necesariamente esto tiene que ser un asilo de ancianos, pero hay comunidades, hay subdivisiones donde precisamente son para personas mayores. Y si no es un día están jugando, van a la piscina a hacer ejercicio, el otro día están jugando. Hay veces que las casas se nos caen arriba. Es preferible venderla y utilizar ese dinero para tener una mejor vida. Les recomiendo que estén buscando, porque hoy en día, no sé si te habrás dado cuenta, Daniel o Luisa, están haciendo subdivisiones preciosas, donde tienes un townhouse, donde todos tienen carritos que te llevan para arriba y para abajo. Yo tengo tres amigas que lo hicieron, vendieron la casa porque era demasiado, viajan a ver a sus hijos, los hijos vienen a verla, pero tienen una vida que es activa. Lo que no puedes dejar es caerte sola y quedarte sola. Ok, Daniel.
Como no, mucho más saludos. Tenemos por redes sociales Elizabeth Cruz, que buenos días, doctora. Armando Martínez, Erika Volvino, muchas gracias, doctora, por todo el tiempo que dedica para la comunidad hispana. Gracias por sus consejos, la admiran mucho. De verdad que usted es el ángel de la radio para todos nosotros. Reina Díaz, Marta Pérez. Sí, podemos darle. Marta Pérez pide el número de teléfono para Neuróticos Anónimos.
Ok, y el que quiere encontrar Neuróticos Anónimos o el programa de CODA, porque eso va mano en mano, ¿no? CODA es codependencia. Codependencia, por ejemplo, esta señora que nos dio el mensaje, ella se siente sola, se siente triste. Eso es cierta codependencia porque ya perdieron la razón de ser. Entonces, vas a CODA, pon la ciudad, pon Codependientes Anónimos, pon tu ciudad, pon donde hay los distintos grupos. Inclusive puedes hablar con alguien del grupo de CODA y, o de Neuróticos Anónimos, porque ellos están en todas las ciudades de los Estados Unidos. ¿Okay? No dejen de hacerlo porque ellos están ahí para servirles. Yo he visitado esos centros. Yo he ido a esas clases. Son una vez a la semana, hay veces que son dos veces a la semana. Te sientes mejor porque inclusive el reconocer que estás buscando ayuda es reconocer que tienes un problema y que tú vas a buscar la situación. ¿No le quieres llamar problema? No le llames problema. Dile, es un cambio de vida, necesito ayuda. Pues ahí búscala. Y vas a conocer otras personas que también tienen el mismo enfoque de vida que tú, otras no, pero puedes encontrar soluciones a esto. No dejes de hacerlo. Y bueno, ¿cómo están?
Número, doctora, para que anoten, el número es 213-385-5990.
¿En qué ciudad es eso?
No lo sé, doctora. Ya le paso la información, pero pueden llamar y si en esa ciudad,
sí, se lo
ahí le dan la información para la ciudad donde. Sí. Donde
repite el número, 213.
385-5990.
Sería bueno que podamos entrar y ver qué cosa es el 213, el zip code, el area code ese. Pero por lo general estos lugares te dan noticia de dónde tú puedes ir. Así que hoy hemos tenido un programa muy activo, con muchas buenas preguntas. Creo que el tema ha sido bastante parecido a lo que son los estados emocionales, sentimientos fuertes. Aquí estamos para servirles como siempre, su doctora Isabel y por supuesto tenemos a Luisa y a Daniel. Muchas gracias.